Es la mañana de fin de semana.
Las 12 y 5 minutos, hasta las 2 de la tarde, que tenemos mucho tiempo, María, y también veo por aquí bastante contenido. Por cierto, a José Ramón Valdizán le perdonamos.
Lo he repescado.
Hombre, claro, pero si es que estaba apurado y nos llamó, y es que me han llamado de tantos sitios.
Pobrecito. Pues,
cuando nos da por algo a los periodistas,
tía, muy cansino.
Parece que no hay otra noticia en el mundo para hablar. Por eso nosotros intentamos hablar de cosas que no se hablan, ¿no? Pero bueno, en este caso era un tema importante y queríamos tratarlo. Lo del test de la verdad, que no sé yo si es el término concreto, pero esto también se lo inventan los periodistas. Decimos cosas a veces como para reducir. Eso no de ser sucintos y breves. Qué gran estupidez, por cierto. Yo es que en eso no comulgo mucho con los grandes periodistas de la historia. Hay que reflexionar y ser un poquito más amplios a veces, pero bueno.
Bueno, tenemos 2 horas por delante para hablar de muchísimas cosas. Vamos a empezar, si te parece, con José Rodríguez Chávez. Buenos días, que está aquí con nosotras.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien. ¿Y
bien? Pues estupendamente. He empezado sin tutearle. Porque digo tal, pero luego lo veo tan joven y tan estupendo que ya te voy a tutear.
Porque vamos. Te doy la impresión de otra cosa.
Ya. Bueno,
bueno, está aquí para hablarnos de Maldito Fruto de tu Vientre, un libro que tiene sobre la mesa que nos llegó a la emisora y dijimos, pues ¿por qué no? Vamos a hablar de este el libro que está dedicado y que es estupendo.
Nos llegó a la emisora, pero por parte de...
¿Su hija?
Claro, que ha venido.
Sí.
Pues vaya hija tiene,
sí.
¿No?
Ella me habló de Elia. Sí.
Qué bien.
Sí.
Que digo que no todo el mundo tiene hijos así, que van vendiendo así de bien a los padres.
Por supuesto.
O sea, y más dados los tiempos que corren, cría cuervos, cierto, eso ya lo sabes, de José Luis. O sea que bueno.
Es Saura, sí.
Claro que sí.
Y el gusto que da llamar a la gente, ¿verdad? Y que esté tan, pues con tantas ganas de participar.
No,
de venir
y sobre
y
todo que, pues nuestra querida, se me ha olvidado el nombre, ¿cómo era?
Blanca,
que la tengo ahí en la pecera.
Blanca
me escribió un email.
Muy bonito.
Y claro, pues me encantó y además. Me habló de Maldito el Fruto de tu Vientre, entre otros libros de José Luis Rodríguez de Chávez.
No,
que estamos
perdón,
hoy...
José.
Es que venía aquí José Luis. Ah, no, pero José. ¿Sabes por qué he dicho esto, no? José Rodríguez Chávez.
Sí.
José
sí,
Luis
claro,
Rodríguez.
¿Qué ha sido?
Y he visto aquí la puerta de Libertad Digital diciendo al amigo Zapatero que si el 11M no cambió el rumbo del país. Y digo, qué barbaridad, ¿qué pasa? ¿Qué pasan los días? Ay.
¿Cómo pasa el tiempo, verdad?
Horrible. Venga,
más
sigue.
Cosas que nos vamos. Vamos a hablar con Gustavo Bueno sobre la ética en los medios de comunicación.
Hola,
aunque estoy segura de que luego Gustavo
estoy
nos sorprenderá.
Estoy un poco espesa hoy para hablar con Gustavo Bueno, pero no pasa nada.
Nos
seguro
sorprenderá
que
y aprenderemos, efectivamente, aprenderemos mucho con él. Atentos, ¿por qué quieren aprender a navegar? Y
eso
hago esta pregunta en el aire y quiero que me la respondan a través de fotografías en el Facebook. Nuestros amigos de Cenáutica van a hacer un concurso, vamos a sortear un fin de semana en un barco para 5 personas.
¿Qué te parece?
Pues estupendo, yo no puedo participar,
no,
pero si no, vamos, de cabeza.
Alex, tú sí, y Blanca, tú también, que estáis en el control. Un fin de semana
en un barco para 5 personas. Sí, a través de
Bueno, lleva un patrón, ¿eh? ¿No? A la deriva y tal, no, eso no.
De momento no, así que se animen y que estén atentos a las 12:30 en esa entrevista con Álvaro García de Polavieja. Más cosas, a la 1, debate, Día de la Mujer Trabajadora. Lo vamos a hacer con 3 escritoras, cada una en lo suyo, con Silvia Leal, Maribel Maseda y Alicia Kaufman. Creo que va a ser un debate interesante.
Todas
a partir
escritoras
de la 1.
Y de buenos libros.
Eso es, así es. Y la posible colonización de Marte.
Hay que escribirnos juntar letras.
No.
Claro, porque además no te pasa
juntar
que
letras
la gente,
y darle sentido.
La gente últimamente, todo el mundo dice, ¿y por qué no escribes un libro? Como parece
sí,
que te
sí.
lo...
¿verdad? Total.
Todo el mundo quiere tener su librito.
No, pero es que a mí yo estoy harta ya de que me digan, ¿y por qué no escribes un libro? Oye, porque no es tan fácil y para hacer un churro, pues no voy a escribir un libro.
Pero
evidentemente,
un libro malo,
no
claro.
todo el mundo tiene el don de la escritura.
En absoluto.
A veces sí de la palabra y ni siquiera, pero es que cada junta letras por ahí, las editoriales han vuelto locas y venga a publicar cosas que no tienen sentido.
Cierto.
Ay, José,
pues Javier Janes tiene el don de la escritura, porque ha escrito un libro magnífico sobre los tulipanes de Marte y sé que va a dar de sí este debate, la posible colonización de Marte. Yo no sé si tú te irías a Marte, pero luego
no
vuelves.
No, porque no vuelven, es que me parece terrible.
Y hay un español que se va, ¿eh?
Según está el patio, te quiero decir, dices, ¿para qué vamos a volver? Porque esto yo creo que la vida no avanza tan rápido. Pero bueno, vale, pues todos esos temas, héroes y villanos también. Vamos a tener historia de esos grandes personajes de la historia que no han pasado a la misma. ¿Por qué? Pues porque somos así de crueles.
Por circunstancias.
Y nos da por ensalzar a unos y por otros los enterramos y así somos de injustos. Esto no es solo de España, que es del ser humano, es como muy nuestro. Venga, vamos, que me estoy enrollando, Alejandro. Sube sintonía y vamos con José.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, me encanta, las 12 y... voy a decir la hora, porque me dices que no es la hora, que sí, que estamos en directo, las 12 y 10 minutos, una hora menos, que también me regañan por eso, ¿no? Digo lo de nuestras queridas Islas Canarias, que a propósito de esto, allí ha muerto precisamente, no lo hemos dicho en el programa y hablaremos de él la semana que viene, lo prometo, porque era ferviente admiradora de Leopoldo María Panero. Bueno, también de la poesía de su padre, que poco tenía que ver con lo que ha escrito Leopoldo Panero.
Leopoldo.
Y de Michi Panero, me parecía una persona entrañable y hacía una crítica televisiva estupenda, de su mujer, de Felicidad Blanc, y
pintora
y casi poetisa a la hora de hablar, con una dulzura, ¿verdad?
Se hizo esa película famosa,
El Desencanto,
de
Jaime Echavarri, esa otra segunda parte, que era Después de tantos años, de Ricardo Franco, que a mí casi que me enganchó más, fíjate, que El Desencanto,
que la primera,
por ver ese proceso de derrumbe, ¿verdad?
Eso,
y cómo acabaron. Y fantástico, fantástico. Decía que en la infancia se vive y el resto de la vida se sobrevive, ¿no? Y,
por cierto, sí, es así.
Y hablaba de España, yo creo que de manera muy sincera, en eso que es políticamente incorrecto y que falta nos hace.
Sí, sí.
Bueno, yo tengo delante el libro de José Rodríguez Chávez, natural de Badajoz, Villagarcía de la Torre, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, digo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado también cursos de doctorado de Derecho y Estudios de Filosofía y Letras. Iguala, qué envidia, de primeras. Oye, muy joven y muy guapetón, ¿eh? En la foto de la contraportada.
Sí.
¿Por qué en este libro ha escrito muchísimos más, pero yo tengo entre las manos Maldito el fruto de tu vientre? Y a colación del debate del aborto y de la ley del aborto en estos días, que nos hemos vuelto todos un poco locos con eso de la moral y la ética, ¿por qué un hombre escribe este diario, un diario precioso y creíble, porque parece que está escrito precisamente por esa joven, ¿no? Que narra su futuro y lo que está pasando en su vientre y en su alrededor? ¿Por qué un hombre se inspira en este tema?
Pues no sabría decirlo exactamente. Me surgió y simplemente fue eso. Pero con respecto a lo que acabas de decir, de que parece escrito por una mujer, a mí mismo no se ha escrito recientemente, hace algunos años, como se nota, porque claro, ahí las circunstancias que se describen ahí más o menos ya dicen clarísimamente que no está escrito en la actualidad.
No, porque además hace referencia...
Además, es como una especie de crónica de la diarista.
Uh-huh.
Sí, vamos, que va contando cosas de lo que sucede también, aparte de lo que le ocurre a ella. Bien, pues con respecto a lo que acabas de decir, de que parece escrito por una mujer, a mí al releerlo al cabo de los años estos y al corregir pruebas, me pareció un libro ajeno a mí.
Esto pasa.
Incluso el estilo.
De leer las obras.
Sí, incluso el estilo. El estilo no lo reconocía como mío. Sí, entonces pensaba que era de esa chica. Esa impresión la he tenido.
Oye, pero menos mal, porque eso quiere decir que evolucionamos.
Sí, no, quiere
al
decir,
no reconocernos.
Quiere decir que sales de ti mismo y te puedes poner
en la piel de...
En la piel, no solamente en la piel, en la personalidad de otro. Entonces creo que eso es buen síntoma.
¿Por qué el aborto? ¿Por qué este
no, ya diario? Digo que me surgió, pues no sé cómo, como ocurren estas cosas en los escritores, ¿no? Pero indudablemente... ¿Tú quieres saber algo sobre, por ejemplo, sobre el título? ¿Por qué ese título, Maldito el fruto de tu vientre?
Al contrario que...
Sí,
que
bueno,
ser
maldito
bendito,
el fruto,
claro.
De tu, no, eso es. Pero Maldito el fruto de tu vientre, claro, se alcanza fácilmente. ¿Por qué ese título? Porque hay como unas ínfulas y un ímpetu, sañudo incluso, propugnando el eliminar al no nacido. Es decir, entonces, lo que acabas de decir, que debería ser un fruto bendito, Y entonces, de ahí el título, Maldito el fruto, porque ahí parece como una hazaña para eliminar al no nacido.
Claro. Y es de todas maneras entramos en el campo de la bioética incluso, y de claro, esas controversias de todo, morales.
Sí, sí. No, incluso en el campo de la ciencia.
Sí, también.
Porque, vamos, está clarísimo, científicamente se ha demostrado que desde el primer momento el ser concebido ya tiene una personalidad, una identidad propia.
De eso vamos a hablar luego con
Gustavo.
Sí, 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 no, me interesa su opinión.
No, quiero decir que sí, que se ha demostrado científicamente, no es que sea algo... Pero aparte ya de todo, aparte de esta cuestión, ya es durísimo que, por ejemplo, se hable de embarazo no deseado y hijo no deseado. Eso es bastante fuerte. Ya independientemente de que por la ciencia se haya demostrado o no. Es decir, hijo no deseado, pues no se concibe, porque es una contradicción absoluta.
Esto es. Desde el punto de vista filosófico, y me está viniendo a la cabeza la propia teleología, ¿no?
Efectivamente.
De Aristóteles.
Sí, sí, sí.
Hay
sí.
un fin.
Hay un fin último.
Por tanto, hay un acto.
Eso es.
Para ser en potencia lo que luego vendrá.
Claro,
el ser o la materia.
Sí, sí, sí.
Es que es contradictorio.
Totalmente contradictorio.
José, es contradictorio, sí, sí. ¿no?
Y impropio de un sentimiento de un maternal. Impropio en absoluto. Es decir, porque sí, puede ocurrir que a lo mejor esta chica, por ejemplo, se veía bastante rodeada de dificultades.
Él mismo,
por un lado el novio. Por
Carlos,
un lado,
Carlos
sí,
se llama.
Sí, el novio, por un lado. Y por otro lado, temiendo la reacción de su padre, etc. Es decir, que se veía muy cortada y temerosa, miedosa. Sin embargo, tuvo la decisión de seguir adelante.
Dice, nada más empezar, 17 de diciembre. Me doy compasión a mí misma.
Efectivamente.
Qué grande esto, ¿eh? Yo creo que ya dice mucho. Dice, esta mañana he estado a dos dedos de cometer el acto más criminal de toda mi vida.
Sí, ahí se retrata ya ella. Quería decir antes, iba por ahí, que una chica, una joven o una persona ya de alguna edad, lo que fuera, se puede ver rodeada de circunstancias adversas, incluso que le impongan temor y todo eso. Y puede arrastrarla a un acto, incluso criminal, ese acto. Bien, puede ocurrir, pero por lo menos que la mente no se nuble y que fríamente, mentalmente, se propugne eso contra la frialdad del mundo, y es lo que no se concibe, porque si ha abortado porque se ha visto cercada y ha visto que en ese momento no había otra salida y después se arrepiente, esta chica mismo no abortó, pero bueno, se arrepiente de otras cosas.
Sí.
Entonces, bien, eso puede ocurrir en el ser humano por la debilidad propia del ser humano. Lo que ya no se concibe es que en la mente, de manera fría, planees y por ejemplo, propugnes la eliminación con todos los argumentos en contra del ser concebido, etcétera. Es lo que no se concibe, mentalmente, fríamente.
Yo creo que en todo eso, fíjate, creo que hay una parte de hipocresía, pero también de resentimiento con la propia sociedad.
Sí, por supuesto, también hay mucho de eso, sí, resentimiento también.
Porque al no querer traer... hay muchos supuestos, José, estamos también en lugares comunes, efectivamente,
sí,
muchos tipos de...
Muchas circunstancias.
Muchas circunstancias que, claro, no son las mismas ni mucho menos. Pero hoy en día, ayer hablábamos de la alteridad, ¿no? Y el ser altruista con el otro. Precisamente en un mundo tan, tan, tan individual, se nos ha olvidado precisamente eso, que vivimos también para el otro, e incluso el otro que nace dentro de nosotros...
Como nosotros hemos nacido.
No es deseado. O sea, tú fíjate
no
la contradicción.
Y date cuenta, tú y yo estamos aquí ahora mismo porque nuestras madres...
Nos desean.
No nos... Hicieron, no nos eliminaron. Y esas que propugnan eliminar al ser concebido también están ahí porque sus madres no las eliminaron.
Es un poco locura, fíjate, porque
es que, vamos.
Además, el tema que trataremos luego es ese mismo, del que tanto se ha hablado, del programa Entre Todos, ¿no?, de Televisión Española, que a mí sí me repugna porque creo que precisamente de muchas discapacidades de seres humanos se están vendiendo con un punto de moralina un tanto añeja y precisamente parece que son los propios españoles y a colación de tantos recortes que se están haciendo los que tenemos que tirar de los negocios de esas personas, que está muy bien, está la solidaridad de por medio,
sí.
Pero ni la productora con sus sueldos acompaña, ni verás que no jueguen a ser ONG cuando no lo son, ¿no? Me parece un tanto hipócrita eso mismo. Entonces, el propio Estado es el que debe defender a esa mujer para que también pueda tomar una decisión.
Es que además, fíjate, hay una cosa curiosísima. En la legislación española se pena con 2 años de prisión la destrucción de un huevo de águila real.
Ah, bueno, sí, esto es
genial.
Decir,
que eso es algo tremendo. Y sin embargo, se permite, bueno, además, claro, no hablemos de lo de Zapatero, de lo del gobierno social, etcétera. Un derecho, asesinar en el propio vientre de la madre, y la madre tiene derecho a asesinarlo. Así que, y eso se compara con lo del huevo de Águila Real.
Ya es que cruje, ya es que chirría. Chirría que el propio Gallardón abriera farmacias por doquier para que compraran la pastilla abortiva. Ahora me vienes con este cuento. Pero bueno, en fin, es que es todo tan incoherente. Bueno, yo estoy abrazando el libro porque de verdad que es bonito. Maldito el fruto de tu vientre, de José Luis Rodríguez Chávez.
José, perdón.
José, estoy yo, bueno, con Zapatero. Voy a quitarme
perdón,
la portada.
Perdona que te corrija,
José Rodríguez.
Sí, perdona que te corrija.
Ediciones Carena.
Carena. De Barcelona.
Y en www.edicionescarena.com supongo que el libro se puede adquirir
en cualquier sitio.
En cualquier sitio, claro que sí, como tantos otros. Una recomendación para nuestros oyentes, otra lectura, José.
¿De mis libros?
Sí.
Vencedora del tiempo, que es, ¿sí?, que es una plasmación poética de vivencias de la infancia. Ese también ha sido editado por Carena, reeditado. Otro, Segundo Anochecer. Y van a salir el 25 de abril. Este año es que son cuatro, los que salen.
No me digas.
Van a salir papeles de Juan Nepomuceno.
Sí, ¡hombre!
Y Entre el amor y la pasión. Van a salir en abril.
¿Y Juan Nepomuceno a todo esto por qué?
Papeles de Juan Nepomuceno. Son unos papeles de un señor imaginario,
¿sí?,
que me los confía a mí y para que hiciera con ellos lo que quisiera, y yo he decidido publicarlos.
Me encanta, pues genial.
y lo tendrás, Carena, lo claro tendrás, sí, por supuesto.
Pues aquí lo espero, José Rodríguez Chávez. Ahora sí, maldito el fruto de tu vientre, no se maldigan a sí mismos, anda, que estoy yo también dando lecciones de moral. José, muchísimas gracias.
Encantado de haber estado aquí y las gracias a vosotros.
Bueno, yo voy a hacer así, que creo que tengo a Gustavo Bueno, y a ver si puedo enfrentarme a él. Antes vamos a escuchar a nuestro amigo de Cenáutica, al señor Pola Vieja, que va a sortear un viaje nada más y nada menos para un fin de semana para que ustedes se puedan ir con sus amigos. Que el barco lleva patrón, que no digan, y bueno, ¿y dónde vamos los amigos? No, un fin de semana. El concurso aquí en la mañana del fin de semana. Vamos con Cenáutica.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Canta por cariño. Mis pequeños grumetes, todo a babor, arriad las velas, ¿no? Esto, yo no me sé el lenguaje marino, pero me parece fantástico y un mundo por descubrir. Nosotros en la mañana del fin de semana, por lo menos lo tenemos más fácil, porque tenemos ya a nuestros amigos de Cenáutica con nosotros, Álvaro García de Pola Vieja. Álvaro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y oye, son muchos los oyentes, algunos incluso que ya habían hecho curso con vosotros. O sea, que fíjate, que se están animando a esto de aprender a navegar un barco. Y sobre todo estamos intentando desmontar, Álvaro, aquel viejo mito, como pasa con muchas cosas, de que es caro, ¿no? Y que esto es como para unos pocos. No.
Lo estamos intentando y lo vamos a conseguir.
Claro, claro que sí. Bueno, retomando la charla del domingo anterior, seguimos hablando de navegación de recreo y pues recordamos un poquito lo hablado, el tema de titulaciones, cursos, prácticas. Cuéntame un poquito qué es Cenáutica para quien todavía no se haya enterado.
Sí, bueno, el otro día lo que hablábamos, por resumirlo un poco, era la actividad que hacía Cenáutica, es una escuela de navegación de recreo cuya actividad es la formación para aquellos que quieren aprender a navegar y que necesitan una titulación, dependiendo de la navegación que vayan a hacer. Y bueno, pues, ¿qué es lo necesario en España para poder navegar? Realizar un examen práctico, igual que en el examen de coche, hacemos la formación teórica en las escuelas. Viene a ser lo mismo, la diferencia está en la parte práctica, que en la parte práctica pues no hay examen práctico, sino que son las horas de navegación en los barcos de la escuela, que es donde se hace la formación básica, mínima, para saber lo básico para llevar una embarcación. Y luego, pues, dos horitas en un simulador de radiocomunicaciones donde se aprende a manejar la radio para saber hacer una llamada de socorro en caso de que necesitemos.
En las pelis, imagínate. Esto es fantástico. Oye, yo acabo de decir que esto es como sacarse el carnet de conducir. Y algunos dirán, sí, mira, qué graciosa esta, ¿no? Porque yo tengo el coche de mi padre o me voy a comprar un coche pequeñito o si puedo, oye, y estaba ahorrando, me compro mi cochazo. Es que el barco no hace falta realmente. Hay quien tiene barco y no sabe, y hay quien no tiene barco y sabe.
Efectivamente, no hace falta, no hace falta. El otro día decíamos aquello de la pista de tenis, ¿no? Sí. Para jugar al tenis no hace falta de pista de tenis, pues no. Para navegar no hace falta barco. Se puede alquilar, se puede compartir, se puede usar muchas alternativas que tenemos. Y esto pues lo que hace es que sea mucho más asequible.
Claro.
Por ejemplo, ¿quién no se ha dado un paseo un sábado por la tarde,
sí,
en julio y en agosto? Y os habéis fijado que el puerto deportivo está lleno de barcos.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, lo piensas y dices, si la gente que tiene estos barcos un sábado por la tarde en pleno verano, sí, no sale a navegar, ¿cuándo sale a navegar? ¿Cuándo?
Efectivamente, si no lo hacen en ese momento, ¿cuándo lo van a hacer? Rápidamente, un curso que puede ser a distancia, incluso intensivos, online. Hay temas también como una semana viviendo a bordo. Dame una tarifa, aunque tienen que entrar en cenautica.com, era, y allí van a tener toda la información. Pero más o menos, algunas tarifas, y ahora vamos ya con lo demás.
Bueno, lo que cuesta aprender a navegar, que es un coste que se hace solamente una vez, porque la titulación es para toda la vida. Dependiendo de la titulación, puede estar entre unos 500 hasta 1.200 euros, dependiendo de la modalidad de curso que queramos hacer.
Sí.
Porque podemos, desde estudiarlo en casa por nuestra cuenta, cogiendo el material en una escuela, y ahora pues con las soluciones que hay a través de Internet,
vaya,
donde tenemos incluso clases online en directo con un profesor, es mucho más asequible. Luego está la gente pues que quiere compartirlo, quiere ir a la escuela, conocer gente. Esto, lo ideal es sentarse siempre al lado del que ya tiene barco para luego hacernos amigos y salir a navegar con él.
Claro, es lo suyo, además haces amistades.
Y es, bueno, pues es una actividad social muy muy interesante también, conocer gente pues con la que luego vas a compartir la afición. Y luego pues aquel curso que hablábamos el otro día, donde vives en el barco, donde duermes y donde, bueno, no es como en el aula, que al final pues no es lo mismo PowerPoint.
Se ve todo mucho mejor, claro.
Eso es, que te expliquen qué es la proa y la popa en una pizarra a verlo, que te lo digan en un barco.
Claro, tiene mucha más gracia. Por cierto, casi un redoble de tambor voy a pedir. ¿Por qué? Porque tenemos un concurso, está vigente en la página de Cenáutica de Facebook, donde los participantes pueden conseguir, atención, fin de semana navegando con 5 amigos en un barco de escuela con un patrón. Lo ganas y te vas con 5 amigos un fin de semana con Cenáutica. Cuéntanos cuál es vuestra página y cómo pueden concursar nuestros oyentes.
Exacto, esto es concretamente en la página de Facebook, que buscando por Cenáutica. Ahí tenemos todos nuestros seguidores, donde comparten un poco sus experiencias, vamos poniendo artículos. Y bueno, lo que es el concurso estrella que tenemos es este concretamente, donde, bueno, cualquier seguidor pues apunta. Este año la temática es un concurso fotográfico que llamamos Necesito Navegar.
Ajá.
Donde pues colgando una foto donde demuestren que necesitan navegar, les tienen que votar, y los 10 primeros participan en el sorteo, que es un fin de semana en un barco con los 5 amigos que ellos quieran.
¡Qué bien! Divertidísimo. Pues ya lo saben, en la página de Cenáutica, Cenáutica, como suena, en Facebook, y ahí lo tienen. No pongan solo la Cenáutica, yo insisto en estas cosas, que yo no doy nada por hecho. Cenáutica. Bueno, ¿qué es el Club de Patrones, Álvaro?
El Club de Patrones es, precisamente antes, cuando hablábamos de todos esos barcos que están parados en verano, es la solución precisamente para aquellos que tienen barco y no tienen con quién salir a navegar. Esto pasa mucho.
Qué triste.
Pero es así, es así. Y aquellos que quieren navegar pero no tienen barco, pues ponerlos en contacto y que salgan juntos compartiendo gastos.
Está muy de moda en otros servicios también, lo hablábamos antes, ¿no? Las relaciones, en compartir gastos,
en
sinergias de ocio y tiempo libre.
Sí, muy de moda también en lo de compartir coche
también,
para los viajes.
También,
sí,
efectivamente.
El consumo colaborativo, que se llama, ¿no? O algo así.
Efectivamente. Hay miembros del club, por ejemplo, servicios de embarcaciones compartidas, el coste es mucho menor, y luego también hay descuentos en ropa, en libros, ¿no?
Sí, pues como club, todos los miembros tienen descuentos, pues si quieren alquilar una embarcación una semana, si quieren comprar ropa náutica para aquellos que son propietarios en seguros de embarcaciones, y luego pues actividades para los miembros del club donde se imparten seminarios sobre mantenimiento de embarcaciones, sobre consejos para la compra o el alquiler de barcos.
Fíjate, para desmitificar aquello relacionado con lo caro, que no tiene nada que ver, me encanta el ejemplo que pone Álvaro, y es verdad que para jugar al tenis no necesitas tu pista. Hay algún espabilado que la tiene, pero esto lo digo desde la envidia, pero vamos, nada más. Pero, por ejemplo, pertenecer al club de patrones solo cuesta, creo que 99 euros al año, Álvaro.
99 euros al año, sí.
Sí, es que es fantástico.
Sí, para una persona que haga un alquiler de una embarcación en un año, ya lo ha amortizado, y luego pues todas las actividades que incluye.
Oye, ¿qué es el Dive Travel Show? Que este fin de semana estamos viviendo un momento importante para el mundo de la náutica, nunca mejor dicho. Además tienen tiempo durante el domingo todavía, en el día de hoy.
Sí, el Dive Travel Show, que termina hoy a las 6 de la tarde, es una feria de buceo que lleva varios años, está hasta... o sea, es una feria donde hay escuelas de buceo, uh-huh, material de buceo, viajes de buceo, pues para aquel que se quiere ir al Mar Rojo. Este año el país invitado es Honduras. Y bueno, estamos ahí, participamos este año, creo que es el tercer año que vamos. Hay un ambiente muy muy bueno, y para aquel que quiera animarse a
navegar o a bucear,
todavía claro está a tiempo. Sí.
Hay además ofertas packs, ¿no? Especiales de curso de patrón de recreo y también pues el tema del título, el PADI, ¿no? Y todo esto para buceo que está muy de moda. Háganlo con gente que tenga experiencia. En este caso, pues yo no es porque sean ellos, pero es verdad, Cenáutica, que además con prestigio, es verdad, estas cosas hay que hacerlas bien. Y las ofertas aquí tampoco creo que haya que estar mirando constantemente. De todas maneras, para oferta, la del concurso, un barco gratis para ti y tus 5 amigos durante un fin de semana con patrón. No vais solos, así a la deriva, no, con patrón. Eso es lo que nos ofrece Cenáutica, y tienes que entrar en la página web de Cenáutica en Facebook.
Eso es.
Bueno, qué bien. Pues, María y yo no podemos participar, pero bueno, oye, pues no pasa nada, María, ya sacaremos el curso, pero ustedes sí, aprovechenlo, entren en la página web. Y Álvaro García de Polavieja, te damos las gracias por haber estado con nosotros, y a los amigos de cenautica.com. ¿Un correo electrónico?
info@cenautica.com.
Estupendo, info@cenautica.com. Bueno, pues ya lo saben, www.cenautica.com. Un abrazo, Álvaro, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Álvaro.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Es Radio.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad, son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
No es una motocicleta, cariño, es una chopper. ¿Me reconoce? Soy la voz de Bruce Willis. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y tener calidad de vida. Por eso, yo reviso cada año mi audición. En GAES, la revisión es gratuita. Llame ahora al 902-026-024 y reserve su visita. En GAES.
A propósito de noticias que han ido saliendo a lo largo de estas últimas semanas, ya saben que la actualidad precisamente a veces reina en nuestro programa, pero intentamos reflexionar también acerca de lo que pasa, no precisamente ayer o en el día de antes de ayer, ¿no?, sino ver qué estamos haciendo, y sobre todo aquí en los medios de comunicación. Una conocida presentadora, no es hacer ya leña del árbol caído, ¿no?, porque yo creo que ha sido una de tantas, ¿no? Lo que pasa que en función de cómo se cuenten las cosas y esa agenda shooting de los medios, pues así se da relevancia o no. Una presentadora de Televisión Española pues tuvo a bien en directo decir a una maltratada, al menos eso es lo que contaba ella, que o se denuncia o se calla uno para el resto de la vida. Frase que ella misma pues dijo que no había sido del todo acertada. Nosotros, a partir de esto, María y yo, pues reflexionábamos sobre la ética en los medios de comunicación, más allá de programas sensacionalistas que hoy en día, pues por desgracia, desde mi punto de vista, copan la programación. Quizá no hay otras cosas porque no interesan. Bueno, nosotros queríamos hablar, siempre tenemos pues alguna excusa, ¿no?, para poder volver a hablar con Gustavo Bueno, al que admiramos desde aquí. Yo pensé, digo, bueno, pues un filósofo y precisamente que nos puede hablar del tema de la deontología profesional pues y de la ética, qué mejor que Gustavo Bueno, al que ya puedo saludar. Don Gustavo Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues nada, de momento bien.
Vale, pues estupendo, me alegro muchísimo.
Gracias.
Supongo que estaba al tanto de esta noticia que yo estaba comentando
sí,
hace
sí,
un...
Sí, efectivamente, sí, sí.
¿Qué le pareció como tal y sobre todo... bueno, pues esta clase de programas que no se retransmiten desde el ente público, que se supone que ya sí, no es la empresa privada y que se puede hacer lo que uno quiera, ¿no? Nos venden caridad cuando a lo mejor eso lo debería soliviantar el propio estado de
claro.
del bienestar, ¿no?
Pues no sé, bueno, a mí se me ocurre lo primero, cuando se habla de ética y de moral de estas cuestiones, yo sinceramente no sé qué quieren decir con ética y con moral. Porque nosotros utilizamos una distinción muy precisa, en principio, y con consecuencias muy distintas, que tienen que ver con la deontología, que usted ha citado, con la moral, con la ética, etcétera. Nosotros entendemos que la ética y la moral son cosas distintas, que incluso pueden ser contradictorias, que pueden estar en contradicción, no siempre, y otras veces pueden estar en armonía. Por ética entendemos todo aquel conjunto de normas, de preceptos o de actitudes que tienen que ver con la realidad del individuo corpóreo, del sujeto. Si, por ejemplo, si yo me encuentro en la carretera a un individuo sangrando, ¿verdad?, por atropellado por un coche, pues me bajo, lo atiendo y mi conducta es ética.
Claro.
Pero puede ser totalmente inconveniente y puede costarme una multa tremenda, puesto que yo lo que tengo que hacer es llamar a la policía y no atenderle directamente a él. Es decir, que entonces esta conducta, pues a la larga podría ser ética, puesto que se supone que yo podía, si no soy experto, podía agravar la situación. Pero, sin embargo, las normas, es decir, en este caso las costumbres, pues te obligan a prescindir de tu acto ético y someterte a una disciplina, a una ordenación previa, etcétera.
Uh-huh.
Y entonces, en este asunto, pues la deontología y en general la moral, y esto lo digo no gratuitamente, claro, pero primero porque hemos debatido mucho, tenemos mucho publicado sobre el asunto, pero sobre todo por los fundamentos incluso etimológicos que tienen.
Sí.
La ética viene de ethos, que es el...
Costumbre,
el,
¿no?
El carácter, ¿no?
Carácter.
El carácter. Sí, lo que pasa es que la palabra etología, que la ciencia de la etología que ha aparecido, pues eso, hace prácticamente formalizada, pues en los años 55 del siglo pasado, en 65. Entonces la etología, claro, describe el ethos de los animales y del hombre. Es decir, las costumbres.
Los comportamientos.
Las costumbres.
Sin embargo, moral, mos, moris, ¿no? Viene
es
de costumbre también.
Es la costumbre. Lo que pasa es que luego Cicerón tradujo ética por moral, y entonces la confusión es monumental. Pero, en fin, en general, por moral la definimos como contradistinta de la ética, como todas aquellas normas, actitudes o comportamientos, etcétera, que se orientan hacia la conservación del grupo. Del grupo.
Fíjese,
el ejemplo que ponemos más rápido es este, la vendetta, que está todavía muy actualidad
también, sí.
en España con los gitanos sobre todo. La vendetta es una norma moral, pero no es ética, claro. Cuando alguien que es asesinado de una banda, de un clan gitano,
claro,
pues responde con otro asesinato, entonces va al juzgado. ¿Por qué?
Para
porque
ellos forma crimen. Parte de su código moral.
Por eso, el código es moral. y la deontología, por ejemplo, la deontología médica, la profesión ética por naturaleza, según esta definición, la medicina, desde luego.
De todas maneras, don Gustavo, yo siempre que se habla de... Hoy en día está muy de moda, ¿no? Esto de es que hay una crisis de valores y luego se va más allá y se dice hay una crisis moral. Yo supongo que lo de crisis moral, desde mi punto de vista, no está bien aplicado porque sería más una crisis de ética o no sé cómo definirlo.
Ahí está la cuestión, que son ideas que son en abstracto muy precisas, pero como no se ha reflexionado sobre ellas, se utilizan según conviene en cada caso, ¿verdad? Y entonces no se arregla nada con esto, sino todavía se confunde más.
Claro.
Porque yo soy ético y tú eres más ético y mi conducta no es ética. Y la deontología, por ejemplo, la deontología no es propiamente ética, porque la deontología es el conjunto de normas de un gremio, de una profesión, cómo tiene que comportarse. Y estas normas, pues, no dependen siempre de la ética, incluso con la medicina. Claro, la medicina es ética por excelencia en la práctica médica porque tiene por objeto el mantener o hacer recuperar la salud a un enfermo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es totalmente ética según la definición. Pero, en cambio, la deontología, que tiene que ver, por ejemplo, cuando en las listas de espera se escoge a un individuo en lugar de otro, según ciertos criterios, esos criterios ya no son médicos propiamente, son políticos o morales.
Eso sería inmoral, por tanto.
Es decir, las costumbres pueden estar... La guerra, por ejemplo, desde el punto de vista ético es reprobable completamente, claro, porque supone la muerte de los individuos.
¿Sí?
Pero, sin embargo, moralmente puede ser necesaria. Me remito, para abreviar, me remito pues a las relecciones de Indio y del padre Vitoria, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces la guerra puede ser necesaria, absolutamente necesaria, y entonces es moral, pero es la costumbre de la guerra, pero no es ética, en ningún caso hay contradicción completa.
Claro, de todas maneras, dentro de la posmodernidad, que con la que puede que todavía continuemos, o de ese relativismo, no sé si cultural, más relativismo moral que otra cosa,
sí. Probablemente
sea precisamente a raíz de eso esa crisis de valores de la que hoy en día se habla.
Bueno, es que la crisis de valores, es que lo de los valores también es una palabrita que se les trae, ¿no? Que se utiliza, a mi juicio, de un modo completamente incontrolado.
¿Y cómo analizaría usted éticamente el momento en el que se vive en cuanto a las creencias y a los valores?
Bueno, pues hay muchas diferencias según grupos y naciones, edades, hay muchísimas.
¿En España?
En España, por eso hay tal cantidad de, según, pues eso, individuos, familias, valores, regiones, edades. Y en general yo creo, yo lo que he hecho más de, no éticamente ni moralmente, más bien lo que he hecho en falta sobre todo, o hecho de sobra, el verdadero caos lingüístico que nos rodea.
Uh-huh.
Y aquí, quizá con la democracia, cada uno tiene derecho a opinar lo que le da la gana y opina y cada uno opina y opina, pues eso. Pues opina como opina y cada cual dice lo que le da la gana.
Quizás sea, claro, quizás se ha confundido eso mismo, ¿no? El término de libertad, ¿no? Y con la democracia parece que todo el mundo, con la democracia, con el sistema de valores que tenemos hoy en día, todo el mundo tiene derecho,
sí, todo el mundo
a
tiene
aseverar
derecho
y a decir lo que le dé la gana, pero claro, no todo vale, ¿no? Quizás estemos
esa,
en
esa
eso.
Esa es la cuestión, esa es la clave. Es decir, todo el mundo tiene derecho hasta un puesto de trabajo, como si el puesto de trabajo estuviese en el cielo platónico de toda la vida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, todo el mundo tiene derecho a opinar, y sobre todo mi opinión vale tanto como la tuya, y además con razón, porque yo puedo votar tanto como tú. Y entonces esto significa, pues lo que vemos en las Cortes, ¿no? Es que los debates del Parlamento, pues son realmente un debate de sordos. Porque
pero don Gustavo,
no se
usted cree
unos a otros.
Usted cree que mi opinión, por ejemplo, si a mí me da por decir una, no sé, pues una burrada contra usted o directamente una reflexión que no sea la correcta, mi opinión no vale más que la suya.
Bueno, no, pero es que ¿qué es lo correcto? Claro, ¿qué es lo correcto? Es que está todo tan implicado que realmente lo más sencillo es decir que todo esto no tiene ningún sentido, estos debates, y que lo único es acudir a un criterio objetivo como pueda ser pues un juez, la judicialización famosa, en cuyo caso también se complica más el asunto, porque ya sabemos cómo son los jueces, ¿no? Si el juez es el juez Garzón, que tenía el complejo de Jesucristo,
sí,
pues entonces es curioso decir, todavía lo ponemos peor.
De todas maneras, dentro de esa libertad de expresión que estamos hablando, los medios de comunicación se juega también pues con poderes autónomos en tanto en cuanto los medios son privados, ¿no? Pero precisamente a raíz de eso todo vale, aunque un medio de comunicación...
Sí, pero siempre está el código penal.
Claro, pero todo vale dentro de un medio de comunicación
hombre,
privado.
Todo vale para quien habla, puede valer, porque es el valor, los conceptos de valores también... El sistema de valores es un concepto completamente confuso y oscuro. Cuando la gente dice, yo defiendo los valores, primero hay que saber, por lo menos según la tradición de la teoría de los valores, que fue, por cierto, una teoría sobre todo nazi. Uh-huh. Es decir, porque la teoría de los valores se desarrolló en Alemania sobre todo en la época de los nazis, lo cual no quiere decir nada. Pero sin esto se olvida, así como tal vez se recuerda a los nazis, aquí se olvida. Claro, el valor siempre supone un contravalor, es decir, es imposible el valor sin un contravalor. El valor es esencialmente dialéctico. Si yo digo este valor es porque me opongo a otro. Si yo digo que la música de, yo qué sé, que la música de Jackson vale tanto como la de otra, pues ese valor es un contravalor. Es decir, tú no puedes valorar una cosa sin devalorar a la otra. Y entonces la crisis de valores supone también una crisis de contravalores o de una devaluación, y entonces no tiene sentido. Parece que los valores estuvieran allí en el mundo eterno, y cuando los valores están completamente en conflicto unos con otros, y por tanto elegir unos u otros, pues es un proceso más de la lucha.
De todas maneras, dentro de esa lucha, don Gustavo, usted mismo lo ha dicho, ¿no? Dos democracias, por ejemplo, dentro de esto que estamos diciendo, dos democracias que sean democracias como tal pueden estar en guerra entre ellas. O sea, fíjese,
hombre, claro.
Claro, fíjese de todas maneras que no es una contradicción, pero bueno, en cualquier caso es un razonamiento complicado. Pero hoy en día la democracia que tenemos se circunscribe realmente a una sociedad política preparada, madura, o verdaderamente estamos en esas oligarquías de las que me temo que son las que nos gobiernan.
Es que seguramente esto ha ocurrido siempre, ¿no? La famosa democracia de los atenienses de Pericles.
De Pericles, un poco falso
pues,
eso, ¿no?
Pues eso es una cosa que los americanos lo han tomado en serio, han copiado el Partenón por todos lados, ¿verdad? Pero sin embargo, la democracia de Pericles era una democracia que nosotros llamamos de autobús, la democracia del autobús. Es decir, cuando uno va el autobús, va una excursión del Inserso en autobús, y entonces se le ocurre a uno pues decir que en lugar de ir a Pontevedra que vayan a Barcelona. Se hace una votación y entonces la mayoría pues va a Barcelona o a Galicia, según lo que sea. Pero claro, esta democracia, y él dice, democráticamente hemos cambiado de opinión, hemos decidido otra cosa, la decisión, el derecho a decidir, ¿no?, democrático. Claro, ese cambio de opinión, esa democracia es de autobús, porque simplemente se refiere únicamente al número de votos sacados en aquel momento. A lo mejor resulta que en Pontevedra había un incendio o una epidemia y no convenía ir, y no lo sabían, ni lo sabían los otros, en fin. Quiere decir que allí la democracia, por el mero hecho de contar votos, no significa nada. Y sin embargo es la norma que se establece, porque aunque sea por un voto más, se adopta una decisión u otra. Cosa más irracional difícilmente se pueden contemplar. Y sin embargo esa es la democracia ateniense, porque habían descubierto el sistema de votar por medio de las piedras blancas o negras, etcétera. Y entonces ese sistema es el que favoreció precisamente esa abstracción neutral, al parecer, pero que no era neutral y mucho menos.
Dentro de los medios de comunicación, don Gustavo, existe algo que se llama responsabilidad, una comunicación responsable, digamos. ¿Estamos en eso ahora mismo? ¿Cómo dibuja usted la parrilla televisiva en este caso?
Hombre, yo creo que la responsabilidad tiene que ver, lo que se llama responsabilidad, que suele interpretarse en plan metafísico, de que uno tiene conciencia completamente de sus principios éticos y procede según ellos. Yo creo que eso es una fantasía, y que lo que llamamos responsabilidad es algo también muy preciso, a saber, las consecuencias que se van a seguir de lo que yo haga. Si, tener responsabilidad, yo creo que es, para definirlo de un modo operatorio, tener responsabilidad es saber las consecuencias que van a tener lo que yo diga o haga. Y ser irresponsable es sencillamente no tener en cuenta esas consecuencias.
Pero, claro, entonces, no tenemos en cuenta las consecuencias que está teniendo. ¿Usted cree que algunos programas de televisión, por ejemplo, un tanto frívolos iba a decir, frívolos del todo, ¿no? Que probablemente lo único que interesa es la risa, pero una risa además con haciendo mella sobre el ridículo también, no es una risa sana,
sí,
digamos.
Pero fíjese, la responsabilidad de esto pues depende del número de audiencia. Y entonces los programas basura de televisión, que hay, a mi juicio, uno de los programas más basura, más evidentes, vamos, pero es totalmente discutible, porque estas valoraciones, estos valores, o sea, no tienen fuerza de convicción ninguna. Uno de los programas que yo veo diariamente en televisión es el programa, estos programas de la 2 o incluso de la 1. Uh-huh. Por el corazón, eso es una basura completa. Sin embargo, pues tiene audiencia. Y entonces, pues, la responsabilidad de los directores del programa, etcétera, pues yo creo que consiste en que saben que va a tener audiencia y de este modo, pues, el tinglado sigue adelante, si no se hundiría.
Por tanto, don Gustavo, no interesa a otro tipo. Yo aquí aplico una navaja de Ockham, ¿no? Creo que si eso es lo que nos muestran es porque no interesan otras cosas, ¿no?
Claro, pero ¿y quién no maneja la navaja? Esa es la cuestión.
Ya.
Claro, hay muchos Ockhams. Es decir, estas cuestiones yo creo que prácticamente pues llevan sencillamente al empate, porque tú tal y yo más y se acabó, y no hay nada que hablar. Y en el fondo son los intereses del grupo, morales o individuales, los que prevalecen. Y por tanto, yo plantearía estas cuestiones diciendo, bueno, ¿a quién interesa, quién la sostiene y por qué? Y por qué no, pero no en abstracto. En abstracto yo sinceramente no encuentro sentido a discutir, aunque yo tenga las ideas más o menos fijas sobre el asunto, pero esas son ideas que no salen más allá del arco de mis dientes, ¿verdad?
Claro. Desde el punto de vista ético, y para ir terminando, don Gustavo, ¿qué opina de la ley del aborto, de la que tanto se está hablando?
Pues yo cuando la ley ha ido, pues yo estuve, vamos, muy activamente participando en mítines, en cosas muy diversas que me invitaban, ¿no? Pero yo me refería sobre todo a la ley de plazos del aborto. A mí lo que me parecía completamente evidente y absurdo era poner una ley de plazos diferenciando pues un embrión de 2 semanas, de si es un feto de 3 meses, de 15 meses, etcétera. Porque claro, la ley de plazos suponía una idea escolástica, por cierto, la idea de la animación,
sí,
de la animación instantánea o bien retardada. Y entonces, en la tradición escolástica hay opiniones para todos los gustos, desde los que suponían que la animación no existía, el caso de San Agustín de joven, es decir, que sencillamente los hijos tomaban el alma de los padres, el traducianismo que llamaba, lo cual significaba que el alma tenía partes, porque se le podía dividir. Entonces esto fue dejado de lado por los padres de la iglesia y demás, y se llegó a la tesis de que la animación venía nominatim, lo cual es un gran mérito, yo creo, del cristianismo, de que nominatim, si a cada individuo en concreto, pues había el espiráculo, un soplo, en donde se creaba el alma nominatim para ella. Ahora, esta alma, creada por Dios en el momento, ¿en qué momento se creaba? Y uno decía, no, en el momento de la concepción, que era la teoría de la animación instantánea. Otro decía, no, más adelante. Pues, por ejemplo, ¿cuándo? Pues, por cálculos aristotélicos realmente sorprendentes, resultaban los 3 meses, y más o menos. Y entonces, por razones totalmente, vamos, larguísimas de contar, porque eso es una cosa complicadísima cuando te metes en la historia del asunto, pues se llegó a la idea de que era cuando el cuerpo tenía ya la preformación, más o menos, de un organismo humano. Sí. Pero que era la época premicroscópica. La época donde había microscópica. Entonces, a ojo, pues los embriólogos de entonces, los embriólogos sagrados,
interpretaban si había esa formación.
Claro, pero entonces eso es una cosa completamente ridícula, sí, hablar ahora de esto, ¿no? Porque después, sobre todo, del descubrimiento del genoma. Es decir, a mi juicio, la continuidad, y a otros muchos, la continuidad entre el cigoto que se forma en la composición de los del espermatozoide y los óvulos, eso es, la continuidad es total. Y si tú cortas por el segundo mes, por la misma razón puedes cortar por el cuarto, por el quinto, o incluso después de nacido, hasta que el niño sea persona, que según algunos psicólogos, pues tiene lugar cuando llegan al uso de razón, y según a errores y otros llega cuando ya son adultos del todo. De manera que entonces el infanticidio sería un caso más de aborto, y el aborto una forma de infanticidio como realmente lo ha sido. Es decir, la ley de plazos me parece ridícula, y basar esto sobre la ley de plazos, ahora, esto no quiere decir del aborto en general, porque sobre todo cuando se dice, pues el derecho a la vida, el valor a la vida, bueno, según qué vida,
claro,
según qué tipo de vida, la vida es, parece que estamos hablando como hablan los jinas de la India, ¿no? Que incluso la vida de los animales, de las plantas, que llevan velos para no respirar a insectos y matarlos. Es decir, que esto es una cosa de influencia oriental que está totalmente fuera de nuestras costumbres, realmente. Por supuesto, supone pues no comer carne, el ser vegano, o incluso no comer plantas, porque también tienen vida. Entonces, nos morimos. Es decir, que aquí el planteamiento está tan confusamente expuesto que realmente da pereza empezar otra vez a analizar las cosas y a resultar pesada a la gente que no quiere analizar, que no tiene tiempo de analizar. Entonces, bueno, pues déjenme ustedes en paz. Pues en paz te quedamos los dos, claro.
Por tanto, claro, si somos libres,
es decir,
implica...
dicho prácticamente desde el punto de vista gremial, estas cuestiones son de carácter puramente filosófico.
Sí.
Y fuera de la filosofía no se puede, de la tradición filosófica no se puede discutir. Esa es la cuestión.
Claro. Pues, don Gustavo, bueno, muchísimas gracias por habernos prestado su tiempo y por haber charlado con usted.
Encantado, nada.
Un abrazo enorme.
Adiós, un abrazo. Igualmente.
Adiós.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Si el agua de tu casa tiene bastante cal y te provoca averías, no te preocupes, que tenemos una buena solución. ¿Qué podemos hacer para solucionar estos problemas? Noelia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues lógicamente, probar Masical, el mejor aparato contra la cal, el más vendido en nuestro país, que evita que la cal se pegue en griferías, sanitarios, maquinaria, y además impide que te pique el cuerpo cuando te duchas, que es un problema muy habitual, sobre todo entre las personas que tenéis la piel más sensible. Pero también vamos a mejorar el funcionamiento de los electrodomésticos y las manchas de cal no se forman más. Adiós a los productos antical.
Bueno, me encanta porque recogemos testimonios, por ejemplo, de gente que ya lo tiene y nos cuenta qué tal está funcionando. Josefa, buenos días. ¿A usted cómo le ha ido Masical y en qué lo ha notado?
Me ha ido muy bien. Yo ya lo tengo hace ya casi 2 años. A mí me va muy bien. En el cuerpo, en la ropa, en todo. En las cazuelas, que antes se quedaban siempre blancas cuando ponías al fuego con agua. Y ahora no se queda nada, no deja nada blanco, se queda todo bien. Y las vajillas, la cristalería, todo.
Sí, es que va estupendamente. Noelia, cuéntanos, ¿quién lo instala y cómo se coloca?
Bueno, lo recibimos en un plazo máximo de 48 horas a domicilio. Una vez que les llega, coge Masical y lo abraza nada más sin usar herramientas a la tubería donde tiene su contador de agua o la llave de paso, que es muy sencillo de localizar. Abrazadito ahí lo dejamos para toda la vida porque no necesita mantenimiento, no gasta nada, no necesita productos, trata el agua de una forma totalmente natural. Lo dejamos un añito a prueba para que compruebe sus ventajas. Si no te convence, pues Elia, se devuelve así de sencillo y no pasa nada, recuperas tu dinero.
Pues eso sí que es una garantía, pero además entregáis muchas más.
Sí, funcionamiento de por vida, con lo cual tenemos garantizada esa mejor calidad de agua en todos los grifos para siempre.
Oye, ¿cuánto cuesta?
Solo 99 euros, más unos pequeñitos casos de envío, lo tenemos en exclusividad y por eso es tan económico. Nos evitamos esas manos de por medio que lo encarecen todo. Pero si lo pides ahora y me dices que eres oyente de Es Radio, en el 902-107-109 te llevas un segundo Masical de regalo. Incluso si quieres lo compartes con alguien y así tocáis a medias, que fíjate que apaño. Y sobre todo los 25 primeros oyentes de regalo de nuestra tienda, 2 artículos muy útiles. Un ahorrador de consumo eléctrico electrónico, que esto ahora se lleva mucho, y también un ahuyentador electrónico contra los insectos, bichos y roedores, Elia, que tenemos la primavera aquí a la vuelta de la esquina.
Vaya que sí. Bueno, pues 902-107-109. Aprovecha esta promoción que nos hacen Masical. www.masical.es, 902-107-109. Noelia, un abrazo.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Puedo beber de la arena y la cal. Puedo nadar sobre la lava de un volcán. Puedo soñar que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral.
La 1:08. A mí me pasa con Antonio Flores, que lo escucho y me emociona, me sigue emocionando.
Y además, muy buen rollo, ¿no?
Sí, no sé, como que se te pone así nudillo en la garganta, porque uh-huh. era un gran artista, venga.
Y un gran amante de mujeres, como las que tenemos también, aquí en la mesa, también. Que da gusto, ¿verdad? Empezar esta
qué
nueva hora.
Qué perfumadas todas, qué bien, me gusta mucho, es verdad, porque pasa una mujer perfumada y es como... Ay, da gusto.
Pues te las voy a ir presentando.
Como una rosa.
Como una rosa.
Tres rosas, las tres rosas.
A tu derecha está Silvia Leal, una de las autoras.
Ingenio y pasión.
Claro, Ingenio y pasión. Bueno, escrito con su marido, pero no quería mostrar a Jorge porque esto era una tertulia solo de mujeres. Así
y
somos nosotras.
Y punto.
Luego tenemos a Alicia Kaufman con Alta Dirección. Buenos días.
Hola.
Y en último lugar, pues Maribel Maseda con La Zona Segura.
Buenos días.
Buenos días.
Libros, por empezar por la última con Maribel, todos de editorial Lid, uh-huh. Lid Editorial, LID, pueden entrar nuestros oyentes y seguramente vean muchos libros relacionados con empresa o con otros diferentes temas. La Zona Segura, en el caso de Maribel, autoestima, mujeres maltratadas, un tema...
Exacto, muy de actualidad,
muy de actualidad. Esto es, lo has dicho perfecto. Luego tenemos a Alicia Kaufman, Alta Dirección. Pues el término lo dice todo, la mujer, ¿no? En el mundo de la empresa. ¿Es así?
Es así, llegando a la cumbre.
Llegando a la... Bueno, pero...
El escarpado camino a la cumbre.
Eso es.
Hay muchas piedras, ¿no?, en el camino.
Pues sí, a veces las que te las pones tú y luego muchas que te ponen los demás, claro.
Vamos ¿no? a ver si poco a poco entramos en este tema. Y luego Ingenio y pasión de Silvia Leal y su marido. ¿No?
Sí, que es un libro que enseña a agudizar el ingenio y a desatar la pasión para emprender e innovar con éxito.
Toma ya.
Ahí lo llevas.
Ahí lo llevas, claro que sí.
Y bueno, que se llamaba, a nivel de curiosidad, Ingenio, Sexo y Pasión, pero en la primera edición hemos quitado sexo porque habla en todo momento de las diferencias entre géneros en el proceso.
Ah, amiga. Vale, me parece estupendo. Bueno, de todas maneras, ¿qué os parece el hecho de el día de la celebración internacional de la mujer trabajadora? ¿Por qué planteo esto? Yo durante esta semana, se acercaba el día, incluso ayer, pues con algunas amigas o con quien coinciden, pues alguna, ¿no?, en esto de los grupos del WhatsApp que tanto aborrezco y tal, pero bueno, en cualquier caso todas opinaban, ah, pues me parece una tontería, ¿no?, ¿y por qué hay que celebrar? Parece que nos meten ahora estas cosas en la cabeza también, como de, bueno, ¿y ahora ya para qué celebrar, ¿no?, el día de la mujer trabajadora? ¿Esto cómo lo veis? Porque igual vosotras lo compartís y creéis que no es necesario.
A mí me parece, si
sí,
me
sí,
permitís,
sí.
A mí me parece, bueno, yo no es que celebre el Día de la Mujer, pero sí me gusta recordar a todas las mujeres que han hecho posible que este Día de la Mujer esté ocurriendo hoy, bueno, ayer, ¿no?
Sí, 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 sí.
Me parece un homenaje muy, muy interesante y muy apropiado para estas mujeres tan generosas que empezaron a luchar por los derechos de la mujer sabiendo que ellas no iban a tener tiempo de disfrutarlo. Es decir, nos salieron el camino a nosotras. ¿Eh? Entonces me parece un buen homenaje, no para celebrarlo con exclusividad entre las mujeres, sino para celebrarlo con los hombres, porque pasito a paso las mujeres sabemos que la exclusión no es buena para evolucionar.
Totalmente.
Entonces este día me parece muy bueno para recordarnos a hombres y mujeres que la conexión, la convivencia justa, uh-huh. es lo que realmente facilita una sociedad igualmente justa.
Fíjate, me estoy acordando del caso de Flora Tristán. Esa gran...
Justo, exactamente.
Asesinada por su marido.
Asesinada, no fue asesinada por su marido. La disparó su marido en la calle cuando ella recuperó la custodia de los hijos y ella murió de tifus a los 41 años.
Pero la disparó, vamos.
Sí, sí, eso sí, sí, sí. Y la dejó mal herida. Y fíjate que efectivamente esto fue a mediados del siglo XIX, pero que lamentablemente, como decíamos, es uno de los casos que todavía hoy está en la calle. Y totalmente. Esta mujer, en lugar, como decía, comentábamos antes, ¿no? En lugar de exactamente, en lugar de hundirse, lo que hizo fue luchar por los derechos de la mujer.
Y es verdad, ¿no? Pero de todas maneras, claro, en esto, cuando se habla de la mujer, ¿no? Y ahora nos podemos poner en plan casa de muñecas, ¿no? Como la obra de teatro, que de todas maneras no ha pasado ni mucho menos tanto tiempo, ¿no? Desde que la escribiera Ibsen y lo que allí se reflejaba. El otro día veíamos La casa de Bernarda Alba, que también la tendremos dentro de poquito, que ahora os contaré también lo que me pareció la obra. Pero probablemente sí sea necesario, seguimos escuchando esos comentarios, la mujer cobra menos o tal, o volvemos a estar en lugares comunes, Silvia.
Yo, en este caso, soy portavoz de la Asociación de Técnicos de Informática, ¿sí? Y me gusta decirlo porque en el sector de las tecnologías un 20% de los profesionales son mujeres. Y, sin embargo, me han nombrado portavoz precisamente con el objetivo de incorporar nuevas mujeres en el sector. Entonces, para mí, el Día de la Mujer representa un momento en el que los medios de comunicación se hacen eco de las enormes posibilidades laborales que tiene este sector y de las pocas mujeres que hay, porque estoy en estos momentos también trabajando con la Comisión Europea en un proyecto que se llama eSkills, porque en el año 2015 en Europa vamos a tener 864.000 vacantes que no van a encontrar los perfiles adecuados, porque claro, son profesionales que saben de negocio y de tecnología y no están y no se están formando.
Es preocupante, ¿sí?
Claro, y sin embargo es un sitio donde los sueldos son buenísimos, hay trabajo y las mujeres no se incorporan. Y ayer fue un día en el que hubo mucho eco precisamente de este tipo de noticias, porque está ahí y tenemos que animar a las mujeres pues a que cambien su percepción de estos sectores, ¿no? Entonces, para mí fue un día muy importante precisamente por esto.
Claro. Alicia, desde el punto de vista de la alta dirección, como dice tu libro, ¿hay un liderazgo femenino? ¿Aportan un punto de vista diferente las mujeres en la empresa y, sobre todo, ascienden igual que ellos? ¿Existe meritocracia?
Vamos a ver, yo antes de eso quería, antes de contestarte esta pregunta, quería decir respecto a la celebración del Día de la Mujer, ¿por qué es importante celebrarlo?
Sí.
Porque es la celebración de la libertad y de tu identidad. En la medida en que tú te puedes ganar tu salario, tú eres libre de escoger. Y por eso es importante, porque digamos, yo diría que es el Día de la Identidad de la Mujer en donde tú puedes tomar las riendas de tu vida.
Totalmente.
Sin necesidad del complejo de Cenicienta ni de depender de otros en muchos aspectos. En cuanto a tu pregunta, pues el ascenso es difícil por múltiples motivos. Hay intangibles, que a veces son las culturas organizacionales. Hay culturas que tú te tienes que adaptar a esa cultura, por ejemplo, el mundo de la banca, o tú te adaptas a lo que ellos quieren que sea o no eres. Hay culturas adaptativas y hay culturas de la integración, que ahora justamente el IT va a lanzar cursos online sobre diversidad, sobre el tema de la diversidad. Las de la integración, esos son los más listos, porque aprovechan el know-how de las mujeres, como decía Silvia, y a partir de ahí está la innovación. Si tú tienes encefalogramas planos o todos igualitos, ahí no hay innovación, no hay creatividad. ¿Por qué sube más o menos? Pues yo creo que hay una cuestión de fondo, que es la autoestima. Si tú tienes una autoestima alta y estable, tú vas a pelear por lo que quieres.
Claro.
Y si lo que quieres es estar arriba, con sus consecuencias. Evidentemente vas a tener que lidiar con envidia, con problemas, con zancadillas, porque el poder es soledad. Entonces yo creo que lo primero que hay que trabajar, además de todas las cosas del entorno, indudablemente, es qué es lo que yo quiero y luchar por eso. Tomar tu autonomía, tomar tu poder sin tanta búsqueda de aprobación. Si uno va mendigando aprobación, pues nunca la vas a tener. Y gastas una energía brutal en todo eso. Entonces,
igual me gustaría también conocer la opinión de Maribel por esa zona segura, por ese libro, repito, Lead Editorial, como los tres con los que estamos hablando. Un manual, bueno, manual para víctimas del maltrato. Igual sí juega un papel importante esa autoestima, que probablemente mujeres hechas y derechas y pisando fuerte en el mundo laboral, luego a lo mejor tienen todavía un chip que no han cambiado, ¿no?
Absolutamente de acuerdo. Por supuesto que la autoestima juega un papel importantísimo, pero casi más importante es el papel que juega la sociedad y el papel que ha jugado pues todo el rol cultural al que se ha visto sometido. Hay mujeres que efectivamente tienen la autoestima ya muy trabajada, son mujeres muy asertivas, que tienen claro su objetivo, pero se ven inmersas en un mundo de hombres que no están dispuestos a regalarles sus pequeños privilegios que han ido adoptando a lo largo de su vida y que piensan que eso les llevaría a perder un control o un poder que finalmente la mujer cogería.
En un mundo de hombres con maneras de hombres.
No, no,
eso
por supuesto.
También hay que decirlo,
por
¿no?
Supuesto.
Yo creo que
completamente.
Los modos claro. de las mujeres en esto hay que hacer hincapié, si es que somos diferentes al fin y al cabo, yo eso lo digo, o sea, igualarnos es complicado porque pensamos de manera diferente, yo en esto estoy convencida, pero más que la igualdad, una equidad, ¿no? Que al final es de lo que se trata.
Sí, ayer en la marca España me dijeron, sí. haznos un testimonio, ¿no? Y dije, las mujeres también somos rentables.
Claro.
Porque un estudio de la UNESCO de hace 4 años demostraba que una buena gestión de la diversidad, en caso de la creatividad femenina, puede incrementar los resultados de la empresa un 45%, y era el resultado de un análisis de 120 multinacionales. Entonces, gracias a Dios, somos distintos, porque eso es rentable y genera mayor negocio para las compañías, ¿no?
Yo quería agregar algo rápidamente a esto. En este libro, Alta Dirección, precisamente, una de las preguntas es, ¿qué es lo que te hace sentir bien en el lugar de trabajo? Y entonces los hombres dicen, yo lo que quiero es estabilidad económica y el poder, pero las mujeres dicen, para mí, ante todo, lo más importante es la creatividad y un buen clima laboral.
Claro, por eso cobras menos.
No.
Porque si eso lo escucha un jefe, dice, bueno, con que esté contenta da igual, ¿no? Que
no, pero
los planteamientos
no hay que quedar
muy
claro,
importantes.
Claro, muchos más idealistas, ¿no?
Perdón, que interrumpa.
Alicia, vamos.
No, perdón, que no me han dejado terminar, que acá somos 5 mujeres y ya...
Entonces, 5 mujeres poderosas.
Poderosas.
Exacto. No, pero yo lo que quiero decir es que la gente se pregunta por qué la gente no se compromete con el trabajo. Pues no se compromete porque no se siente bien. Entonces la estrategia de buen clima laboral, uno decide, gano quizás un poco menos, pero me siento bien y entonces ahí produces más.
Claro.
Sin embargo, el apretarte, el exprimirte como un limón, porque la productividad, sin tener otras consideraciones, pues yo creo que es pensar a muy corto plazo.
Eso es cierto. Yo creo que la mujer en lo laboral, pero claro, no todas, es que aquí estamos de nuevo en lugares comunes, pero sí es verdad que se antepone más que el dinero, a lo mejor eso, ¿no? El estar realizada o poder ejercer su puesto.
Sí, pero no tiene que ser o puede ser
y. Claro,
estar
debería
realizada
ser suma.
Y eso es lo que lleva a la mayor rentabilidad y productividad, porque tú te sientes estupendamente con quienes trabajas. Y luego, lo que tú decías, es regalar, pues yo creo que hay que ir a compartir. Hay que ir a un ganar-ganar y entonces ya la de la competencia también se minimizaría.
Y precisamente en el trabajo, por ejemplo, en la alta dirección, hablabais antes de esos objetivos que se marcan las mujeres, que pueden llegar a ellos si ellas quieren. Una de esas piedras, entre comillas, que las mujeres se encuentran en el camino y que me da muchísima rabia llamarla piedra, es la conciliación familiar. Las mujeres... Todas las mujeres o casi todas queremos ser madres, ¿verdad? Uh-huh. Eso de alguna manera también condiciona muchísimo a la hora de llegar y de cumplir esos objetivos. ¿Cómo veis el tema de la conciliación familiar? Porque los hijos los tienen las mujeres, pero claro, son de los dos, de la pareja. Y al final quien se encarga de ellos es la mujer.
En el último estudio que han hecho a nivel estadístico, bueno, muy reciente del otro día, cuando se ha lanzado el plan estratégico, para entre otras cosas, para intentar afrontar y tratar y luchar contra la violencia de género, la estadística hablaba de que del 100% de personas que se acogen a una excedencia para cuidar familiares o hijos, más del 90% eran mujeres. Uh-huh. Y esto, yo pongo en el libro, en la zona segura, que entre otras muchas cosas se debe a que la mujer ejercemos demasiados roles juntos.
Claro.
Realmente también los ejercemos porque tenemos potencial y capacidad para ejercerlos. Totalmente. No olvidemos esto.
Totalmente.
O sea, esto no es algo peyorativo en contra de la mujer. Es que las mujeres somos capaces de atender a muchos frentes a la vez de atenderlos muy bien. El problema es cuando uno de estos frentes coge demasiado poder, el de los hijos, el de madre, cuando uno tiene que hacerlo, es decir, el de madre fuera del contexto de madre, me refiero, ¿no? Y yo creo que ahí, efectivamente, muchas veces la mujer, sin darse cuenta, también ejerce un roce en detrimento de la fluidez con la que tiene, que
con la que debería,
la profesional.
Claro, porque a lo mejor su mochila va más llena de lo que debería.
Exactamente.
Yo creo que hay que poner una variable interviniente, que es la generacional. Yo creo que la cosa ya no es tan así. O sea, en este libro también preguntamos quién está más sobrecargado, estresado. El hombre parecía bastante menos estresado y la mujer bastante más, por lo que acaba de decir Maribel. Sin embargo, yo veo en las generaciones jóvenes, mi hijo, por ejemplo, Silvia, que hay un compartir, es un trabajo en equipo, esa doble carga, esa excesiva demanda de las empresas que quieren una disponibilidad al 100% y además, si mañana quieren que te vayas a Shanghái, que hagas tus maletas y te marches. Entonces yo creo que hay que discriminar un poquito más, afinar el lápiz y decir, bueno, ¿de qué generación estamos hablando? Y los jóvenes no les queda otra que compartir ahora, porque también uno puede tener trabajo y el otro no. Esto está muy cambiante, estamos en una sociedad muy incierta. Entonces cualquiera de los dos tiene que estar dispuesto a hacerse cargo de los roles que haga falta en su momento.
Silvia. A mí me gustaría añadir una cosa y si no, no me voy.
Venga, venga.
Y es que puesto que habéis hablado de la conciliación, yo tengo que sacar la palabra teletrabajo porque he estado precisamente esta semana hablando de ello en, bueno, pues en algunos medios de comunicación. No sé si os habéis enterado de que Yahoo ha prohibido la posibilidad de hacer teletrabajo cuando era una de las empresas que había más avanzada. Yahoo tiene una CEO que tiene un hijo de un año y ha prohibido a sus trabajadoras teletrabajar.
¿Por qué?
Por motivos propios de ella, no tengo más información. El teletrabajo, hay estudios estadísticos y a mí me gusta mucho apoyarme en los estudios estadísticos porque no es lo que digo yo como mujer, es lo que dicen los datos empíricos. El teletrabajo incrementa la productividad un 60%, estudio de IDC. IDC es una fuente, vamos, de las más creíbles que tenemos en estos momentos. ¿Cómo puede una organización prohibir teletrabajar a las mujeres? Sabiendo que precisamente se trata de una herramienta que incrementa la productividad un 60%. ¿Estamos locos?
Pues no tiene mucha lógica, efectivamente.
¿Y es una mujer?
Es una mujer.
Eso
entonces,
es grave.
Lo bueno es que está generando enemigos y entonces un montón de CEOs, de directores generales de otras compañías, se han levantado contra ella. Porque, bueno, pues ha generado una corriente que en estos momentos de la vida no tiene mucho sentido. Entonces, vuelvo a lanzar el mensaje, por favor, todas aquellas personas que tengan personas a su cargo, que sean conscientes de estos datos. No hay ninguna necesidad de perder el tiempo en el transporte, de perder el tiempo. No voy a entrar en el mundo de los cafés, que todos sabemos que es un tema cultural. Sí. Entro en la posibilidad de teletrabajar. Yo trabajo todos los días de 8 a 10 y media y por las tardes, casi todas las tardes, paseo a mis hijos, que tengo un niño de 2 y otro de 3 años. ¿Por qué no voy a poder hacer eso?
Pues me parece ilógico totalmente. Luego, dentro ya un poco de lo que es más distendido, más allá de la empresa, claro, porque yo he hablado con mujeres trabajadoras que han estado trabajando en su casa, estás hablando de otras generaciones, que no tenían la misma posibilidad de acceder al mercado laboral, lo que se daba por hecho, podría ser pues desde mis tías, mi madre o quien fuere, ¿no? Que no han tenido esa posibilidad y han estado en casa criando a sus hijos. Eso es trabajo no remunerado, ¿no? Al final, como podríamos decir. O sea que, bueno, para ellas es un trabajazo, ¿no?
Es un trabajazo agotador, muy bonito, pero
ese Día de la Mujer Trabajadora. Hay un mito que dice, y esto yo creo que lo han extendido muchos hombres también, lo de que entre nosotras como que somos más criticonas, ¿no? Y estas cosas, y que si somos tal, y en fin, entre nosotras más rivales. Yo pienso que es del todo cierto y que es algo que probablemente viene de la otra orilla, porque me parece una
estupidez.
Viene de la otra orilla, me parece una estupidez.
Sí. Pero porque al final la mujer hemos ido integrando la idea de que para meternos en la sociedad tenemos que hacernos hueco. Y a veces es hacernos hueco a codazos sin darnos cuenta.
Claro.
Y la mejor manera es para hacernos ver, yo no hago así, pero me incluyo porque soy mujer, ¿no? Para hacernos ver es invisibilizar más a la otra persona, ¿no? Y la forma en la que tradicionalmente parece que a la mujer, también creo que eso está desapareciendo, ¿eh? Sí. Ciertamente, sí. Pero creo que también la única forma que la mujer tenía para ello es mostrar los defectos de otra persona para ella misma aparecer como una mujer con más altas cualidades, ¿no?
Yo tengo otra hipótesis. A ver. Que la digo, el que la quiera saber, que compre el
libro. Que compre el libro.
Exactamente. No, tengo otra hipótesis respecto a los hermanos y hermanas.
A ver.
Los sentimientos de cooperación o rivalidad surgen en la familia desde muy temprana edad. Sí. Y a los chicos se le dice, compite, rivaliza. Y a la mujer, tú sé buenecita, ¿no? Tú aguántate. Entonces, toda esa rivalidad que es reprimida y contenida en una etapa de la vida, salta en otro momento y la peor manera. Entonces, yo creo que la cosa es de más hondo calado de lo que parece a primera vista o un estereotipo.
La mujer más freudiana sería esta. Está bien, pues sí. Sí.
Es una visión que mira debajo de la superficie y que es un elemento explicativo, porque yo entrevistaba a muchas mujeres y muchas decían, bueno, ¿por qué mi hermano podía salir y podía trabajar y yo no? ¿Por qué a él le compraban un coche y a mí no? Y que tiene que ver también, bueno, por ese favoritismo a veces por la madre, por el hijo varón. Entonces ahí la cosa tiene más aristas de lo que parece.
Silvia.
Yo tengo otra hipótesis.
Bueno, pues mira, fantástico, con esas tres vamos a cerrar, a ver.
Y creo que es un tema de bando, si me lo permitís, lo pongo entre comillas. Es súper complicado para una mujer llegar a determinados puestos y una vez que llegas, quieres que te vean como un hombre.
Si no puedes con el enemigo, únete a él. Claro. ¿No? Esto, vamos, que se entienda, ¿no?
Pero... Efectivamente. Entonces, dices, bueno, ya he llegado. Entonces, como no me quiero arriesgar, te cambias de bando, entre comillas, para que te vean con él. Te mimetizas, ¿no? Y viene la otra mujer y si el otro bando le critica o lo que sea, pues te pones ahí, ¿no? Y eso también te acerca a ellos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que será un tema inconsciente, peligroso, y también estoy con Maribel en que cada día está sucediendo menos, sí. Gracias a Dios.
Fíjate, es curioso, ya la mujer yo creo que ya ha demostrado a lo largo de su historia que puede ser... lo voy a decir de manera un poco frívola, la teniente O'Neill, puede ser también Condoleezza Rice y puede ser Margaret Thatcher y puede ser pues la más la madre más tierna, ¿no? Por así decirlo, pero al final se trata un poco eso de ser mujeres como tal y tener otro rol diferente o igual, y al fin y al cabo que no haya diferenciación por eso. Les recomendamos esos tres libros, Alta Dirección de Alicia Kaufman, La Zona Segura de Maribel Maseda y Ingenio y Pasión, hemos apartado el sexo, de Silvia Leal, y todo ello de Lead Editorial. Chicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un placer. Hasta la próxima cuando queráis. Aquí tenéis los micrófonos abiertos.
Muchas gracias.
Adiós.
El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer.
Es Radio. Cada dos minutos una persona mayor se cae en el baño. Dúchese con Antidex. Evitará esas temibles caídas que ocasionan roturas de cadera y de fémur tan dolorosas y frecuentes. El sistema integral de ducha antideslizante Antidex es de fibra náutica antifugas. Se instala junto con la mampara en solo 6 horas y sin obras, con retirada de la bañera y limpieza para que se despreocupe. Y con la garantía Antidex. Le quedará precioso, como si estrenase baño nuevo. Le sorprenderá. Y ahora, por ser oyente de Es Radio, le regalaremos con su instalación el asidero, la grifería y la barra de ducha. Cambie su bañera por un sistema de ducha Antidex. Marque el 91-447-1111 o entre en antidex.es e infórmese. Instalamos en toda España. 91-447-1111.
¿Sabía usted que la grasa del jamón ibérico de bellota tiene más de un 55% de ácido oleico, el principal componente del aceite de oliva, lo que lo convierte en un alimento muy saludable que además ayuda a reducir los niveles de colesterol? Le proponemos una nueva manera de cuidarse mientras disfruta. Desde guijuelodirecto.es le enviamos directamente a su casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota denominación de origen Guijuelo, además de un chorizo y un salchichón por tan solo 49€, IVA y gastos de transporte incluidos.
Guijuelo Directo. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad. Son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección.
Bueno, una música un tanto intrigante a la 1:31, después de hablar de mujeres, vamos con marcianos.
Vamos con tulipanes. y están en Marte, Tulipanes de Marte. Javier Llanes está con nosotros. Este libro nace a raíz de un reportaje periodístico publicado por Javier, bueno, pues quien ahora publica por primera vez o aplica su formación en ciencia, ¿no?, y su experiencia en el periodismo científico
a la
narrativa de ficción con este Tulipanes de Marte. Vamos a viajar, Elia.
A Marte, nada Venga. Más y nada menos. Oye, ¿por qué el recurso a la infancia siempre también en tus libros?
Bueno, buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, y buenos días a todos los oyentes. El recurso a la infancia yo siempre digo que al final, lo que un autor, cuando un autor escribe novelas, lo que hace es contar quién es. Yo creo que seguramente los escritores padecemos un trastorno de personalidad múltiple en el cual pues nos vemos obligados a ir desgajando trocitos de quienes somos e irlos convirtiendo en personajes, ¿no? Entonces, dentro de estas quizá personalidades múltiples, desde luego hay una personalidad mía que es muy adicta a la infancia, a todo aquello que vivimos de pequeños, que yo creo que nos marca, sí, yo creo que nos marca definitivamente el resto de nuestras vidas. Tanto a los que tuvimos, yo creo, una infancia feliz y de la que no tenemos nada que reprochar ni arrepentirnos, como también a aquellos que padecieron infancias muy desgraciadas y luego, pues eso es algo que les va marcando a lo largo del resto de sus vidas. O sea, que por eso la infancia está siempre presente. Y yo creo que es bueno, además, que lo esté.
Hay tulipanes en Marte, ¿no? En la novela real, en algunas cosas. Es que, claro, vamos a explicar. A través de Tulipanes de Marte, de Javier Llanes, hemos visto que hay experimentos por los que hay una ONG, Mars One, ¿no?, que se llama, que quiere enviar terrícolas a Marte, eso sí, sin retorno, porque no tendrían, bueno, sus capacidades fisiológicas ya no podrían adaptarse de nuevo a la Tierra. Esto es así, ¿no? Y hay también un tal MacLean, al que nadie creyó porque era alemán, en fin. Cuéntanos un poco de dónde te viene todo esto.
Todo esto nace, hará como unos 5 o 6 años. Por entonces yo trabajaba en un diario, en la sección de ciencias, y bueno, pues dentro de las muchas historias que los periodistas elaboramos, pues se empezó a airear bastante esta idea sobre la colonización de Marte. Esta es una idea que no es nueva y que evidentemente pues se remonta ya a aquella mentalidad más futurista de principios del siglo XX, sí, tanto de los movimientos artísticos puramente futuristas
¿eh?,
sí, como de toda aquella mentalidad que se imbuyó en la gente, que en esos momentos tenía una especie de sed por todo lo que era el avance tecnológico y por pensar dónde iba a poder estar el ser humano a mediados del siglo XX, a finales del siglo XX. Entonces, pues una idea obvia es esto de extendernos a otros planetas, que al fin y al cabo no es más que la continuación de algo que el ser humano siempre ha hecho.
Sí, pero más allá de las figuras, las esculturas, las pinturas de Marinetti, es que se quiere ir.
Sí.
A Marte.
Sí, por supuesto.
Y hay voluntarios, que es lo peor, que quieren ir.
Sí, hay voluntarios. Bueno, de hecho ha habido, mencionabas Mars One. Mars One ha tenido 200.000 voluntarios, nada menos, que esto es algo completamente, yo creo, completamente inesperado. Desde luego, nadie podía dudar de que habría miles de voluntarios para una misión así, pero tanto como 200.000 es demasiado, ¿no? Ellos han hecho una primera preselección de la que han resultado, creo que unos 1.000 candidatos, de los cuales hay, además, creo que 27 españoles, si no recuerdo mal. O sea que,
y creo que de por medio también está cerca también este Pyle Romer, ¿no?, el de Gran Hermano, creo que es co-creador de Gran Hermano. Que no sé si quiere hacer un Gran Hermano Marciano.
Sí, quiere hacer un Gran Hermano Marciano, claro. Pero esto es inevitable. Esto está.
Crónicas marcianas, ¿no? Volvemos al pasado.
Que quizá el Gran Hermano que conocemos ya es lo suficientemente marciano en muchos aspectos y este sería aún todavía más marciano. Pero yo creo que esto es inevitable porque cuando se plantea hoy pues ideas, iniciativas de este tipo, es imposible no contar con todo aquello que hoy mueve las iniciativas de este tipo, que son internet, redes sociales, la conexión entre la gente a través de los móviles, etcétera. Entonces, es inevitable que algo así se abra a que toda la humanidad pueda opinar y pueda elegir y pueda designar a sus candidatos.
Ismael Nemo es el protagonista de Tulipanes de Marte y se está muriendo.
Se está muriendo, sí.
Esto es que ya es, empieza
es
una... así.
Es que empieza con la muerte, empieza muere. Con el final.
Empieza, o sea... empieza totalmente de esa manera. Y, era una...
y a partir de ahí escribe su agonía.
Sí. Era una idea deliberada por muchos motivos. A mí la verdad es que me gusta, en la narrativa me gusta bastante experimentar, quizá por ese pasado de científico que siempre llevo conmigo. Y entonces esta experimentación pues se aplica tanto en cuanto a los argumentos de las novelas como en cuanto a la forma, o sea, el fondo y la forma. En la forma, pues bueno, pues introducir fórmulas narrativas que tampoco es que sean nuevas, porque no va uno a inventar nada a estas alturas, pero digamos si son nuevas para mí, yo no las he probado antes. Entonces, una de las ideas era el plantear desde la primera línea que el narrador, este protagonista...
Ya
que
está
es,
allí.
Está, sí, está en una situación, es decir, está en una situación en la que él dice que va a morir. Entonces, esto yo creo que ya introduce la idea de que con toda esta trama que se va a desarrollar después en torno a la posible colonización de Marte, pues hay algo que ha salido mal, hay algo que no ha funcionado como se esperaba y que dentro de ese bueno pues de esa misión brillante y ese triunfo, hay algo que no ha funcionado y que ha situado a esta persona en una situación en la que lo primero que dice es, soy un hombre muerto.
Por la radiación, ¿no? Y todas estas cuestiones.
Sí, por la radiación, que es uno de los principales enemigos del ser humano en Marte. Marte es un planeta mortal para nosotros, o sea, evidentemente la dificultad de establecer colonias allí, pues radica principalmente en que Marte es mortal, punto. No hay paliativos a esto. Lo que pasa es que, bueno, la tecnología puede ayudar y buscar maneras para intentar paliar en la medida de lo posible estos efectos, incluso que pueda ser algo a largo plazo.
Las cuevas de hielo. Hielo, ¿no? Que hay allí para...
Cuevas de roca, realmente, bueno, hielo hay en los polos, ahí es más complicado moverse porque las temperaturas son muy extremas, las zonas más habitables son, lógicamente, cerca del Ecuador, donde las temperaturas son más suaves. Y las cuevas de roca, en cualquier caso, lo que sí harían es apantallar parte de esa radiación que para nosotros puede ser mortal. Pero, obviamente, no es la única de las dificultades, sino que hay muchas otras, ¿no?
Pero aquí entraríamos en un... Porque aparte de que para el proyecto este creo que se necesita como 6.000 millones de dólares, o sea, una barbaridad, entraríamos en un debate ético, ¿no?
Sí, ya se ha entrado hasta tal punto... que recientemente ha sido esta misma semana o la anterior, hace un par de semanas, la Autoridad Islámica de los Emiratos Árabes ha emitido una fatua, que es una, como sabéis, es bueno, pues una, digamos, un texto legal vinculante que está inspirado en su texto sagrado, que es el Corán, y que es de obligado cumplimiento para todos los musulmanes. Entonces, esta fatua lo que hace es prohibir a los musulmanes
que hagan esto.
Sí, enrolarse en este tipo de historias, en concreto respecto a la de Marzwan, que es algo que ya es una realidad, o por lo menos ya lo están moviendo. Pues la fatua prohíbe a los musulmanes porque dicen que el Corán prohíbe expresamente el suicidio y que para ellos esta misión es suicida. Esto es, efectivamente, forma parte de ese debate ético que planteabas, porque y que está planteado también en la novela, porque efectivamente para mucha gente pues el formar parte de una misión de este tipo con el nivel tecnológico que tenemos hoy es un suicidio. La cuestión es si realmente lo es o no. Esto sería algo muy difícil de llegar a una conclusión válida. Pero no cabe duda de que las personas que se embarquen en algo como esto van a arriesgar sus vidas de forma muy importante.
No vuelven.
Sí, pero si lo pensáis, es como lo que el ser humano ha estado haciendo siempre a lo largo de nuestra historia.
Bueno, Shepard o Gagarin tampoco sabía si volvería,
claro,
¿no? De alguna manera.
Ya no solamente eso, Amundsen,
bueno, sí, Scott,
Cristóbal Colón, sí, sí. Magallanes, sí. Stanley, Livingston, todos los exploradores que se han lanzado a descubrirnos a los demás nuevos territorios, siempre lo han hecho en unas condiciones en las que en su época no sabían.
La atmósfera era la misma.
Sí, por lo menos podían respirar. Eso es algo importante, ¿no? Pero las condiciones, desde luego, para su época, hay que ponernos en el contexto de su época, eran condiciones también muy arriesgadas.
Dentro del capítulo de Post, al final, no solos, cuenta cómo estamos bueno, pues ante el primer rostro de una civilización tecnológica extraterrestre. Mi pregunta es, para que nos lo expliques y nos quede claro a todos, ¿quiénes son los jacobianos y qué hipótesis manejan los científicos sobre ellos?
Jacobianos, que no jacobinos.
Esto,
¿eh?
Efectivamente.
Es distinto, no se podría confundir. Bueno, esto es una hipótesis que se plantea en la novela como algo, digamos, es la parte más de ficción. Evidentemente es algo que muchos piensan que en algún momento aparecerá en Marte o en otros lugares, pero de momento lo único que sabemos seguro es que no lo hay. Esto quiero dejarlo muy claro, pues no quiero que nadie interprete que es que estoy planteando, digamos, veleidades, etcétera. Pero sí, en la novela se plantea ese descubrimiento de un resto fósil de vida extraterrestre en Marte, que está planteado a imagen y semejanza de un tipo de organismos que efectivamente existieron en la Tierra, o sea, que sería no una hipótesis descabellada, o por lo menos estaría en el filo, en el límite de lo plausible, y que en la novela sirve como estímulo para que toda esa misión que se está empezando a cocinar, toda esa idea que se está empezando a cocinar de organizar misiones de colonización, pues de alguna manera reciba un espaldarazo a través de esos descubrimientos nuevos. Y asociado a estos restos fósiles, pues se encuentra algo más, que como dices es un testimonio de unos arqueólogos extraterrestres, podríamos decir, una civilización tecnológica que en algún momento pasó por allí, descubrió esos fósiles y, como hacen los arqueólogos cuando encuentran los lugares en los que descubren algo importante, marcan el yacimiento, bueno, pues tradicionalmente con banderines, etcétera, sí. Pues bueno, esto es un banderín, digamos, tecnológico avanzado, por el cual esa civilización tecnológica va a poder siempre, digamos, vigilar ese lugar y en su caso regresar ahí. Esa hipótesis que se plantea en la novela, que es una hipótesis que no tiene absolutamente nada que ver con platillos volantes ni hombrecillos verdes, sino es algo que, bueno, pues no resulta descabellado y en algún momento pues podría llegar a ocurrir.
Es curioso, en el libro también hemos hablado del doctor en biología, MacLean, ¿no? Ese hombre que de alguna manera pues ya empezó a hablar de este tema y se rieron de él como quisieron, ¿no?, en la NASA.
Sí, este es un ingeniero retirado de la NASA. Trabajó durante, creo que 20 años en una empresa, en una subcontrata de la NASA. La NASA, lógicamente, utiliza los servicios de cientos o miles de empresas asociadas y, bueno, pues estos son los verdaderos expertos en toda la tecnología aeroespacial, ¿no? Entonces, bueno, pues él ha defendido siempre que esto no solamente es posible desde su punto de vista, sino que además es casi una obligación, por esto que hablábamos antes de la necesidad del ser humano de expandirnos, de encontrar nuevas fronteras, de ir más allá, de descubrir, y porque él dice que esta sería la única manera realmente de implicar a la humanidad en un interés hacia la exploración espacial. Como sabes, ahora pues digamos el interés en estas cosas desde la época de las misiones Apolo ha disminuido muchísimo, ya no es algo que involucre a toda la humanidad como lo fue entonces cuando Armstrong bajó a la Luna. Digamos, aquello fue una gesta, pero como luego la presencia humana ha disminuido, se ha restringido solamente a la órbita terrestre, a la Estación Espacial Internacional, que es la que vemos en la película Gravity, pues ha disminuido el interés. Son misiones las que se hacen más allá de la órbita terrestre de muchísimo interés científico, pero de poco interés humano, porque no hay personas implicadas.
Por tanto, no hay inversión, claro, tampoco, entiendo.
Claro, lo que decía MacLean es, impliquemos a la humanidad en esto y sumémonos todos a este gran esfuerzo, pues que nos volverá, digamos, a devolver ese gran espíritu de la exploración romántica del espacio, ¿no?
Y los años de bonanza, porque igual colonizamos Marte, nos da por construir allí, venga, hay otro boom.
Otra burbuja inmobiliaria en Marte.
Eso estaría bien. De todas maneras, me llama la atención lo de Mars One, ¿no? Y está... además ellos se llaman a sí mismos como una ONG, que me hace gracia, ¿no? Holandeses y tal.
Sí,
pero...
es una organización sin ánimo de lucro.
Ya,
entonces,
bueno,
técnicamente
claro.
Es una ONG. Claro, bueno.
Pero ¿cuánto tardaría un ser humano en adaptarse a aquella? Es un 38% menos de gravedad, creo, que es la que hay en Marte.
Sí, es un tercio de la gravedad terrestre.
Serían, no sé si años, ¿no?, en que nos pudiéramos adaptar a ese medio y de qué manera.
Bueno, realmente la adaptación en ese sentido no sería complicada. Es decir, nosotros podríamos vivir...
Sería más complicado volver a la Tierra.
Claro, podríamos vivir con una gravedad mucho menor y, de hecho, nos encontraríamos estupendos, ligerísimos, como si hubiéramos adelgazado 50 kilos, ¿no? 50 en mi caso, claro. En tu caso,
menos.
Pero, entonces, esto no sería complicado. Lo que sí sería complicado es el regreso. Esto sería muy complicado. Y, sobre todo, en el caso de las personas que nacieran allí, si esto se planteara de verdad como una misión de colonización, pues estas personas desarrollarían su organismo con un...
En función, claro.
Claro. Entonces, evidentemente, no tendrían músculos preparados para soportar el peso de su propio cuerpo en la Tierra, con lo cual, esta idea que se plantea y que incluso en la novela yo menciono, de cómo los descendientes de esos primeros colonos en el futuro podrían visitar su planeta natal, como hoy hacen los estadounidenses cuando viajan a Sicilia, Irlanda, Inglaterra, Holanda, etcétera, pues es algo que sería bastante complicado porque estas personas, en principio, en la Tierra, quedarían aplastados bajo el peso de su propio cuerpo. O sea que eso realmente sería muy complicado.
La realidad supera la ficción casi siempre. Pero bueno, de todas maneras, Sam es otro personaje, encontró tulipanes, ¿no? También, y de ahí el título, o sea, que todo casa dentro de Tulipanes de Marte. Ya digo, es ficción, pero te hace reflexionar acerca de toda esta historia de la que hemos hablado. Place Genas es la editorial, la infancia también, Kenia, Marte, Torrelodones, un triángulo.
Batiburrillo geográfico.
Y un batiburrillo perfecto. Y ya digo, la infancia también de estos tres chavales y los recuerdos de Nemo, ¿no? De alguna manera, de Israel, en ese estoy muerto o no, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Un placer, hasta luego.
En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 700 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Más que el sol, más que cuando reluce,
tú eres la única verdad. Bueno, 1:47. Teníamos pendiente un sorteo de estos tres libros de las mujeres que han venido a debatir. Y enseguida vais pensando la pregunta, María, pero yo voy a saludar ya a José Ramón Valdizán, que ayer nos quedamos con las ganas, lo que pasa que pues el hombre estaba hasta arriba de llamadas porque es actualidad y yo decía, cuando nos da por algo, nos da, pero este caso me parecía interesante por estar en juego precisamente, pues que se aclare un caso terrible, ¿no? Y ya llega hasta la náusea, ¿no?, pensar en este chaval, Carcaño en concreto. José Ramón Valdizán, buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, yo estoy viendo que habría dudas legales a propósito del test de la verdad. Algunos magistrados advierten de las dudas de la legalidad de la prueba, como la del P-300-1. Explíquenos qué es el P-300 y, sobre todo, cómo fue la prueba con Miguel Carcaño. Por lo que sabemos, reaccionó al ver una escombrera durante el test y ahora Antonio del Castillo pide al hermano que se someta también voluntariamente a la prueba, pero por lo que veo, usted ha dicho que no va a haber más pruebas. A ver, todo esto que le he dicho en un momento, si me lo puede contestar, don José Ramón.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Mire, en primer lugar le voy a decir que la audiencia, el pleno de la Audiencia Provincial de Zaragoza, con 7 votos a favor y frente a 2 en contra, aprobó, o sea, validó la prueba de la P-300 que hicimos en el caso de aquí de Ricla. O sea que bueno, habrá opiniones en todo el mundo, pero el órgano colegial, que es la Audiencia Provincial de Zaragoza, lo ha aprobado. Otra cosa son las opiniones de unos y de otros. Bueno, la respuesta P-300 es una onda que ya se describió en 1965, o sea, ya ha corrido mucho.
Y en Estados Unidos, José Ramón también ha ayudado a resolver varios casos, incluso a sacar a un hombre del corredor de la muerte en este caso, ¿no? Creo que tengo entendido.
Así es. Bueno, eso se debe al doctor Farwell, que me imagino que en su día alguien le haga un homenaje internacional, porque él se me ofreció para ayudar. Él ha trabajado para la CIA y el FBI. El FBI le dio $1,000,000 para trabajar y él ha actuado en 100 casos, o sea, que ya lleva un recorrido profesional. Y es lo que a mí me animó, además de mi experiencia de casi 20 años de trabajar en clínicas con la P-300, me animó que él y otros autores americanos y en otros países, en Japón, en Israel, ahora me han dicho que en Argentina también, porque aquí esta prueba, yo estoy seguro que se está haciendo en muchos sitios y no se está publicando, o sea, porque esto es un potencial bien conocido. Este potencial se obtiene mediante un estímulo cognitivo, o sea, una frase, una foto. También se puede hacer mediante estímulo auditivo. Y entonces, con la intención de extraer de información que está grabada en memoria episódica, es decir, la onda P300 la valoramos por altura de la onda, que indica cantidad de información y calidad de la información. Cuando más alta, más calidad. Uh-huh. Entonces, esa es la respuesta que se caracteriza. Como decía antes, es mucho más evidente, o es evidente cuando la situación es episodio, la he vivido, es decir, no es lo mismo que a mí me presente una foto de la Basílica del Pilar que me presente la misma foto, pero yo estaba en la Basílica del Pilar. Ante los dos estímulos, a dos personas, será mucho más alta mi P300. Entonces, es muy sencillo, se pone una persona al frente de la pantalla y tiene que atender. Nosotros aquí, por haber trabajado mucho con autistas y con déficit de atención, no hacíamos la siguiente tarea, que es apretar el botón del ratón del ordenador cada vez que veías una foto infrecuente. Sí. Porque, claro, un niño con déficit de atención no te atendía. A esto se llama la P300 pasiva. Nosotros hemos seguido con esta práctica, o sea, yo he seguido en los dos casos, pero además es que se lee una característica que la psicóloga forense me advirtió.
Cuando habla, de los dos casos, ¿habla también de Antonio Losilla?
Sí, así es. Los dos, así es. Uh-huh. Y es lo siguiente, fíjese una actitud que parece tan simple, que es cuando ves una imagen que te es significativa, apretas el ratón del ordenador. Bueno, pues eso sí que neutraliza la prueba, porque eso sí que es una autoinculpación. Claro, como he dicho antes, nosotros estábamos acostumbrados a la P300 pasiva, con lo cual no ha habido ninguna frustración técnica por apretar o no el botón del ratón. Pero es que en Estados Unidos sí que apretan el botón del ordenador. O sea, que eso es admisible. Bueno, en Estados Unidos los jueces lo admiten como prueba. Allí la diferencia de ellos con nosotros es que ellos sí que la P300 puede declarar inocente y culpable. Nosotros ni nos lo permite la legislación, ni es, bueno, ni nuestra intención. Nuestra intención es, pues, la localización del cuerpo de una persona o la búsqueda de restos.
Y en función de eso, don José Ramón, Carcaño reaccionó al ver la escombrera, una escombrera durante el test, vaya.
Es que ya me lo han preguntado y le prometo que es que no lo sé. Es que, mire usted, había tres monitores en la sala de registro, porque él estaba en la otra sala con una enfermera en la de exploración. Y yo estaba atento al gráfico que salía del electroencefalograma. Ya. Porque, claro, si por ejemplo, si las ondas cerebrales que tenían que ser, tenía que ser el ritmo alfa, un poco rápido, de alerta, de que estaba alerta. Porque si era muy lenta, es que se me estaba durmiendo. Y claro, yo no podía estar pendiente de ver otras imágenes, porque había en otro monitor, estaba saliendo el vídeo de su cara, a lo mejor alguna persona lo podrá unir, o sea, yo no, la verdad. Y en el otro tercero estaba controlando por el servicio de electromedicina al hospital que aparecían las imágenes de forma correcta y al ritmo que nosotros habíamos prefijado.
¿Cuándo se conocen los resultados, José Ramón?
Pues yo estoy empezando a teclear, ¿sabe? Y además esto con mucho cuidado, porque yo ya lo hice la otra vez y yo meto en la base de datos de un programa estadístico todos los números. A mí la gráfica de la onda pesa menos que las cifras que indican la altura de la onda, que es en microvoltios. Todos esos valores de los microvoltios yo los meto por imagen, por cada estímulo que se le ha presentado y cada localización cerebral. Entonces, lo cojo y lo primero que tengo que hacer, que no lo he hecho todavía, bueno, acabar de teclear, tengo que hacer, es ver si los datos siguen la distribución normal, lo que es la famosa campana de Gauss, que ya lo hice en casa. ¿Por qué? Porque si los datos no llevasen un modelo matemático, en este caso la campana de Gauss, la distribución normal, que es la más universal que empleamos todos, y apareciese como un cielo estrellado, yo tenía que decir que ha sido un fracaso. porque entonces había habido valores muy desperdigados, o sea, la variabilidad era infinita, y eso no puede ser siendo que se le ha hecho una misma persona, o sea, el error es nuestro. A continuación, si me sale normal, yo ya sigo con otros tratamientos, la factibilidad de la prueba, etcétera, otros tratamientos estadísticos. Ya al final haré como el caso primero. En vez de decir verdad, mentira, porque no podemos...
No es eso, claro, no se trata de eso, sí.
Exactamente, como usted dice. Pues entonces...
Arrojará unas conclusiones de ese estudio, sí, supongo.
Sí, en términos de porcentaje... De percentil, como la estatura de los niños.
Sí, o sea, lo mismo.
Igual. Entonces, yo, ni antes, como lo he dicho, ni ahora, yo tengo solo las claves de las fotos y de las frases.
Pues nosotros esperaremos, de todas maneras, don José Ramón Valdizán, que nos quedamos sin tiempo, que se esclarezca lo más posible y se encuentre el cuerpo de Marta del Castillo en este que parece ya un callejón sin salida. Pero bueno, don José Ramón Valdizán, mil gracias por haber estado con nosotros.
Llamarme.
Un abrazo. María, rápidamente.
Pues rápidamente, fin de semana, @radio.fm, el título de los tres libros que han sido partícipes de la tertulia. Y los sorteamos, ¿qué parece?
Pues ya lo saben. Venga, volvemos la semana que viene, el sábado, aquí a las 11, Jungla de Asfalto, y luego hasta las 2 de la tarde, muchos más temas. Se quedan con las noticias, Paco Carrera, Antim. Y lo dicho, que pasen buena semana. No te rías, Díez Rovira.
Venga.
Adiós.